Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Se ha quedado una tarde de playa estupenda para los que aquí en Cádiz están disfrutando del mar. Nosotros lo estamos disfrutando, pero con ustedes, con vosotros, sin poder bañarnos, pero ya nos daremos un remojón. Estamos aquí porque estamos haciendo una cobertura de la precampaña electoral diferente. Aquí no queremos oír a los políticos, estamos oyendo a la gente. Y quizá porque estamos aquí en Andalucía, me ha llamado la atención una noticia. La noticia de que al emir de Qatar de visita en nuestro país se le haya otorgado el collar de la Orden de Isabel la Católica. Claro, Isabel la Católica, junto con su marido Fernando de Aragón, son los reyes que promueven la conquista de Granada, el reino nazarí, el último reino de religión oficialmente musulmana de la península. Es una ironía que el emir de Qatar, que promueve el integrismo islámico en Europa, tenga la orden de Isabel la Católica, cuando el integrismo islámico sueña con la recuperación de Al-Ándalus, la España musulmana, España musulmana que terminó de reconquistar Isabel la Católica. Ya digo que es una ironía, pero claro, es el gas. Isabel la Católica ha pasado a la historia como la perseguidora de los judíos, la que expulsó a los judíos de España, y también como perseguidora de los musulmanes. En realidad la historia es más complicada. Isabel de Castilla, de hecho, tenía en su corte a varios judíos de su confianza y ella misma se había declarado protectora del pueblo elegido. Luego cambió. La expulsión de los judíos, es verdad que en España llega más tarde que en la mayoría de los países del resto de Europa. Más tarde, cuando digo más tarde, digo años o siglos.
Serán expulsados todos los judíos que no accedan a abrazar la fe cristiana.
Vos sabéis que el judío es obstinado, no se convertirá.
Los reinos de España durante la época medieval habían sido reinos de relativa convivencia, donde se mezclaban Se mezclaban cristianos, judíos y musulmanes, pero la modernidad europea exigía otra cosa. La modernidad europea exigía reinos de una sola religión. Modernidad e intolerancia religiosa fueron pronto un sinónimo. Isabel, después de la conquista de Granada, estableció una situación relativamente aceptable para los musulmanes.
Tomad las llaves de mi ciudad, que yo y los que estamos dentro somos vuestros.
Mi señora.
Complace más la gloria cuando se ha sufrido tanto para alcanzarla.
Pero después de esta toma de Granada y después de algunos años de buenas condiciones para los musulmanes, el cardenal Cisneros pronto empezó una política de conversiones forzadas. Esto hoy nos parece una barbaridad porque es una barbaridad, pero no se puede juzgar el pasado con los valores del presente. En cualquier caso, no estábamos hablando de esto, estábamos hablando de que Isabel la Católica ha sido compañera del emir de Qatar. El emir de Qatar se ha llevado la orden, el collar de la Orden de Isabel la Católica. Ironías, decía antes. Qatar y Turquía son los grandes financiadores de los hermanos musulmanes, la histórica organización islámica, más que islámica, integrista. Los hermanos musulmanes llegaron a Europa en 1960 y se instalaron en Múnich. Desde entonces, sus redes se han ido extendiendo por todo el viejo continente. O sea, los hermanos musulmanes están muy presentes en diferentes países. Con el dinero qatarí, estos hermanos musulmanes lo que están haciendo en Europa, donde ya hay una población musulmana importante, no solo de migrantes, sino de gente que ha nacido aquí, lo que están haciendo los hermanos musulmanes es radicalizar y politizar el Islam. La mayoría de la comunidad islámica que hay en España, que son más de 2 millones los musulmanes que hay en España, son españoles y musulmanes. Son gente de Marruecos, donde no ha habido tradicionalmente islamismo, pero eso no impide que los hermanos musulmanes y otras organizaciones radicales intenten colonizar a esos musulmanes españoles. Ojo con la asociación con Qatar, porque el dinero parece que no tiene color, pero tiene color, y el gas parece que no se huele, pero el gas qatarí huele a radicalismo islámico. Se ha llevado el emir el collar de Isabel la Católica, a ver si eso sirve para algo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cimedo.
Buenas tardes. Contamos que uno de cada cuatro gaditanos está en paro. Hoy, la tarde de COPE, este programa ha viajado hasta aquí, hasta Cádiz, que es donde estamos. Es una de las provincias españolas con más desempleo. Hemos visitado la fábrica de Airbus en Puerto Real, que ahora da trabajo a 400 personas, pero que tiene previsto cerrar sus puertas en 2024. Y allí hemos hablado con Paco, trabajador jubilado de la empresa, que nos contaba que es un error cerrarla.
La historia de Airbus en la bahía de Cádiz es muy importante. Aquí había y todavía hay restos de una actividad industrial muy importante. Sucedió que la planta de Puerto Real, después de la negociación colectiva, a la planta se cierra para el año 2024, cuando se produzca todo lo que es el traslado, que en mi opinión se equivocaron al plantear como contrapartida del convenio colectivo la cerrazón de las instalaciones de Puerto Real.
Y Vadim Sisimarin, el primer soldado ruso que ha sido procesado en Ucrania por crímenes de guerra, se declara culpable de haber matado a un civil. Lo ha hecho ante el tribunal de Kiev, que le juzga a Manuel Ángel Gómez.
Vadim Sisimarin, un joven soldado ruso de 21 años, se ha declarado culpable de matar a un civil ucraniano en la región de Sumi el 28 de febrero, cuatro días después del comienzo de la invasión. Tras un ataque del ejército ucraniano, la columna de la que formaba parte se había dispersado y el acusado, en compañía de otros cuatro soldados, se dio a la fuga en un vehículo civil incautado por la fuerza. Mató a un hombre desarmado que iba en bicicleta por la carretera. La víctima iba hablando por teléfono y el soldado ruso le disparó a la cabeza con una ametralladora para evitar que les delatara a las fuerzas ucranianas. Más tarde fue capturado por las fuerzas de Kiev y confesó haber disparado contra un civil.
Contamos también que crece el número de nacimientos en el primer trimestre de 2022 con respecto al año anterior, pero aún estamos bastante por debajo de los niveles prepandemia. Es aún así el primer incremento que registra el Instituto Nacional de Estadística entre enero y febrero de 2017. Carmen Lavallén.
Cada día de enero, febrero y marzo se han producido 30 nacimientos más que los registrados en el primer trimestre de 2021. En total, 79.885, que supone casi un 3,5% más que en el mismo periodo hace un año. Según los datos publicados hoy por el INE, es el mejor registro en 5 años. Pero aún así, han nacido un 7,5% menos de bebés que en el primer trimestre de 2020, antes de la pandemia de COVID. El mayor aumento este 2022 se ha producido en Cantabria y Asturias y ha estado por encima de la media en otras 7 comunidades autónomas. Descendió, en cambio, en Andalucía, que sigue siendo, sin embargo, la comunidad con mayor número de nacimientos, casi 2 de cada 10 en España, seguida de Cataluña con el 17% y de Madrid con el 15%. La mayor caída de la natalidad con respecto a antes de la pandemia roza el 20% en La Rioja.
Y Tebas critica a Rubiales por los audios que dejan en evidencia al presidente de la Federación de Fútbol, Luis Munilla.
Audios que sigue publicando El Confidencial. En el capítulo de hoy, Luis Rubiales habría realizado grabaciones clandestinas a ministros y cargos del gobierno de Pedro Sánchez. Es un suma y sigue, y el presidente de la Liga, Javier Tebas, enemigo íntimo de Rubiales, compara su etapa con la del anterior presidente, Ángel María Villar.
Ahora ya con lo que hay, muchas de las conversaciones que han salido revelan ciertas cosas que a mí pues me tienen triste y abochornado. Me tienen triste y abochornado porque volvemos al fútbol de hace 10-15 años, al del mamoneo. Yo os puedo garantizar y garantizo que en el fútbol profesional no es así. Y lo saben todos los presidentes.
Hoy se juega en Sevilla la final de la Europa League entre el Eintracht de Frankfurt y el Glasgow Rangers. Sevilla está en alerta por la presencia de cerca de 150.000 aficionados, la mayoría de ellos sin entrada. El partido lo vamos a contar desde las 9 en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. Y además acaba de terminar la 11ª etapa del Giro de Italia, Erifrade.
La jornada rápida de nervios en la que ha habido 2 fugas. La segunda la ha llevado hasta falta de 1,5 km el belga De Bon. Se ha resuelto al sprint con una gran victoria del italiano del DSM, Alberto Dainese, que estrena palmarés en las grandes. En la general, que lidera Juanpe López, el español del Trek, el cambio más reseñable viene por los 3 segundos de bonificación que ha cogido en el segundo sprint intermedio Richard Carapaz, ahora a 12 segundos del lebrijano.
Y en la etapa de mañana tenemos perfil quebrado camino de Génova.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 31 grados en el centro de la capital. Esta noche las mínimas nos siguen dando una tregua. Bajan hasta los 16, pero ojo porque mañana se activa la primera alerta amarilla del año por calor. Se esperan hasta 36 grados en el sur, Vegas y oeste de la comunidad. En cuanto al tráfico, pendientes de un accidente en la M40 en Pozuelo, dirección A5, que genera 7 kilómetros de retención. Lo mejor, evitar ese punto. Por lo demás, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y de salida por la A6 en Majadahonda. En la M40, circulación lenta en Coslada hacia la A3. Y recuerda que hoy, con motivo del Día de los Museos, hay entradas gratuitas, horarios ampliados y muchas actividades en los museos de la ciudad. Incluso en alguno de ellos, como el Reina Sofía o el Nacional de Antropología, se van a celebrar conciertos. También es gratis acceder a los palacios y monasterios de Patrimonio Nacional. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en la lonja de Barbate, en la provincia de Cádiz, justo en el lugar donde se produce el descargue del pescado. Están llegando ahora mismo los barcos, lo van a hacer a lo largo de toda la mañana y se van descargando, aquí se van colocando pues los disidentes pescados. ¿Esto qué es, jurel?
¿Jurel?
Jurel, un montón de jurel he visto por aquí en la lonja, ¿eh?
Un montón, no, regular.
¿No? ¿Poco?
Poco, ¿no?
¿Cuánto debería ser mucho?
Por lo menos 1000 cajas.
¿Y cuántas han llegado?
200.
No, pues entonces sí que es poco. Bueno, a mí me parece mucho, pero es lo que se está descargando ahora, sobre todo jurel. Jurel, boquerón, sardina, son los principales productos que llegan, los principales pescados que llegan cada día aquí a esta lonja. El pescado, lógicamente, la pesca es uno de los motores de Barbate y de muchas localidades costeras de Cádiz. Estamos haciendo el programa de Cádiz, nos estamos acercando a los sectores productivos de esta provincia. En este día que estamos haciendo el programa de la tarde en Cádiz, queríamos lógicamente hablar de la pesca. La pesca que tiene problemas, ahora lo comprobaremos, y que lo vamos a ver en dos vertientes además. Uno, la falta de relevo generacional, pero también otro problema quizá no tan conocido. El problema que tienen las mujeres para dedicarse a la pesca. Fijaos, en toda Andalucía hay unos 2.500 trabajadores directos de la pesca, es decir, casi 3.000 pescadores. Bueno, pues entre todos ellos solamente, como digo, en la provincia de Cádiz trabajan solo 67 mujeres y probablemente la mayor parte de ellas son en cargos administrativos. Estoy ahora mismo aquí en la lonja de Barbate mientras se descarga el pescado con dos mujeres que lo que le gustaría es estar ahora mismo descargando el pescado de sus barcos, pero que no pueden hacerlo. Y ahora me van a explicar, nos van a explicar a todos por qué. Son Manuela, hola Manuela.
Hola, buena.
Y Mariló, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Que sois hermanas?
Somos hermanas.
Y que las dos, de toda la vida, os ha gustado la pesca porque lo habéis vivido desde pequeñas. De hecho, bueno, me han traído un montón de fotografías y de documentos de su abuelo. ¿Cómo se llamaba su abuelo?
José.
José.
Ortiz Piñero.
¿Él fue el que os metió un poco en vena esto de la pesca?
Yo no lo llegué a conocer, pero nos dejó el relevo estupendo de mi tío, que es el que nos ha criado y el que nos ha enseñado cada cosa de la pesca.
Manuela, ¿tú sí conociste a tu abuelo?
Yo conocí a mi abuelo. Bueno, me emociona ahora hablar de él. Conocí a mi abuelo, yo tenía 2 añitos cuando mi abuelo falleció, y era el que me traía los rodaballos para que yo me lo comiera con patatas, que es lo que decía, el pescado bueno para la niña. Y nada, él lo conocí, y murió muy joven, pero nos dejó este legado, que es la mar, que es lo que nos gusta.
¿Tú eres mecánica de barco?
Yo soy mecánica naval. Estudiamos mecánica, mi hermana patrona, y es algo que nos ha gustado desde chica porque también hemos sido muy manitas, en plan los motores de mi tío arreglando un latiguillo, una cosa, como siempre he estado en el puerto, pues siempre he vivido esas cosas y me llama mucho la atención lo que es la mecánica, lo que es el movimiento, lo que da la vida al barco, ¿no? Que es el que le da el empuje para que navegue, y siempre pues me llamó la atención la mecánica.
Me has hablado de tu tío. ¿Tu tío es el que ha continuado el legado y con quien salís a pescar de vez en cuando?
Mi tío sí. Mi tío es, que te digo, como me ha dicho mi hermana, es nuestra referencia y en la vida en general, y aparte lo que es en la mar. Porque puede decir mucho, pero es que es su vida. Es su vida.
O sea, que tú eres mecánica, pero tú, Mariló, eres patrona, bueno, a medias. Explícanos por qué a medias.
Estoy un poco todavía siguiendo el paso. Perdón, el paso, porque yo lo que tengo ahora mismo es el título académico, tengo un año de embarque como alumna, necesito presentarme un examen de la Marina Mercante y luego ir como un año de oficial en un barco. ¿Qué pasa? Que al ser mujer, todos están orgullosos, todos han visto la pesca en Beli, todos ven que el capitán va con su hija, pero yo no tengo todavía la oportunidad. Entonces a mí me gustaría desde aquí hacer un llamamiento y decir que no hay relevo, pero porque tampoco se da oportunidad de igualdad. Que viví en un yate y de marinero en un yate me parece estupendo, pero que yo me he criado en la pesca y a pesar de que está muy mala, yo creo que prefiero vivir con poco pero ser feliz trabajando de lo que me gusta a trabajar de otra cosa.
¿Por qué te gusta tanto la pesca?
Yo creo que eso es muy vocacional. Es como el que estudia medicina es súper vocacional, el que estudia para la pesca es muy vocacional. Es un sector muy, muy duro. ¿Por qué? Porque no tienes horario, la mar es muy dura, deteriora mucho, se sufre mucho y el pescado cuando llegas a Loja no tiene precio.
Y a pesar de eso te gusta.
A pesar de eso, mi sueño...
Que te quieres dedicar a esto y no puedes.
A pesar de esto, mi sueño es dedicarme a la pesca. En un barco del trasmayo y una pesca tradicional como hacía mi abuelo.
Recuérdanos, para los que no lo sepan, ¿qué es un barco de trasmayo?
Pues el que cala las redes y este cala pues, la zona de las rocas, el que se dedica al pesca de roca, que la diferencia...
Esto es una pesca artesanal.
Artesanal.
De toda la vida.
Lo de toda la vida, lo que hacía mi abuelo es lo que yo quiero hacer.
¿Y por qué no puedes hacerlo?
Porque soy mujer, porque yo estoy segura que si hubiese nacido hombre, tendría mi propio barco, o sería capitana de Almadraba mínimo.
Pero a ti te dicen todos que están muy orgullosos de ti y de lo que has conseguido, pero no te contratan. ¿Qué razones te dan para no contratarte?
El que me sentiría incómoda con tanto hombre a bordo, pero como no me han dado la oportunidad, no sé si me sentiría incómoda yo o ellos. Porque quizás a veces que una mujer le mande, todavía les cuesta un poco de trabajo.
¿Y en tu caso qué pasa? ¿No? ¿Una mecánica no puede trabajar en igualdad de condiciones en un barco?
He trabajado en una draga con cuatro compañeros más. Pero ¿qué pasa? Que si es difícil que alguien te dé un cabo para que amarre el barco o te dé un timón, que un hombre ya... A ver, no generaliza tampoco todos los hombres en plan machaca a un hombre, no. Es el sector, que es masculino y es por eso, que no quiero ir contra nadie ni nada. Pero si es difícil que te dé un timón o te dé un cabo, que te dé una llave para arreglar el motor de un barco, es mucho más complicado. La opción que te da, pues, haz un cambio de aceite. Un cambio de aceite la puedes hacer tú a tu moto. Eso no tiene ningún complejo. Yo no he estudiado 4 años para hacer un cambio de aceite de una moto, ¿sabes?
Porque el mecánico repara barcos en puerto, pero también se embarca, ¿no? Para hacer reparaciones y para solucionar problemas cuando estás en la mar.
Claro, te puedes romper, yo qué sé, la correa de distribución del motor. Si la correa del motor no funciona. Y eso es complicado, a ver... No es algo muy complicado, pero sí tiene que saber ponerla, tiene que tener... Porque si no, el barco va sin... No tiene bala deriva, si no tiene motor.
Y tú todo eso lo puedes hacer perfectamente, igual que cualquiera.
Hombre, claro, lo puedo hacer. Y con experiencia pues tendré más resolución a la hora de realizar el trabajo. Pero si no te dan la oportunidad, lo que tengo es un libro. Pero si no lo llevo a práctica, no tengo experiencia en ello.
¿Conocéis alguna mujer que sí salga a faenar?
Nosotros tenemos compañera de AMUPE, tenemos a Manuela, que es la presidenta, bueno, la patrón mayor de la cofradía de Coni, que ella tiene la suerte de tener su barco porque...
Porque tiene su barco.
Su padre fallece y se queda con su barco. Luego en Huelva tenemos una compañera que tiene 3 barcos de cerco y ella sí que sigue navegando. Pero el resto de compañeras son a nivel administrativo y para eso no...
¿Y eso no quieres?
No.
Porque vosotras, bueno, tú Manuela tienes ya 37 años.
37 años.
Llevas intentando dedicarte a esto toda la vida.
Yo desde chica diciendo lo que le he dicho antes, que aquí en Barbate se dice vulgarmente el folio, que es la tarjeta de embarque. Yo quiero sacarme el folio, porque siempre me ha gustado.
¿El folio es la tarjeta de embarque?
Es la tarjeta de embarque. Lo que pasa es que vulgarmente antes se le daba en un folio y aquí
se le sigue llamando el folio.
Se le llama el folio. Y era nuestro entretenimiento. Mi madre, por ejemplo, llegaba a casa a mi tío con los boquerones, me ponía una banqueta en el fregadero para limpiar boquerones, porque no llegaba y limpiaba los boquerones, que era mi vida. Yo lo que he vivido en mi casa es, le digo, como se le dije a la compañera, la camiseta de cuadro, las botas de agua y vámonos con el pescado, hay que quitarle las escamas y las tripas ya.
Y ahora lo quieres seguir viviendo y lo sigues intentando, a pesar de que llevas muchos años. Tu hermana es más joven, tiene 27 años, quiere ser patrona. Yo creo que tengo la sensación que lo vas a seguir intentando hasta el final. Y que no hablemos, o sea, vamos a hablar de que no hay relevo generacional, pero tú dices, bueno, que nos dejen trabajar también a nosotras.
Evidentemente no hay relevo, pero que miren un poco alrededor, porque yo me embarcaría ahora mismo.
Ya, ahora mismo. Porque encima, claro, como no os podéis embarcar, bueno, trabajáis en la hostelería ahora mismo.
Sí, echando un montón de horas, aguantando un montón de gente, cuando realmente yo podría estar aquí, teniendo un barco también además en casa.
Esa también es una cuestión, porque tenéis un barco en casa. A ver, no es por meternos con vuestro tío, pero vuestro tío, ¿qué os dice cuando le decís, oye, tío, contrátanos también a nosotras?
Hombre, mi tío tiene un poco el corazón dividido porque dice, si habéis estudiado tanto para marinero mercante, ¿por qué se vais a conformar con trabajar la pesca, que se gana poco, que se pasa mal, cuando en la marina mercante tú tienes tu contrato bueno, tu jornada bien, tu sueldo en condiciones, que realmente mi promoción prácticamente, que son todos chicos, porque yo era la única chica que había en clase, están todos trabajando en buena empresa, ganando un dineral, y pues mi tío dice también eso, que si hemos estudiado para un otro tipo de... Mi tío lo que quiere es lo mejor, ¿no? Pero por lo demás, pues a lo mejor no nos quiere ver la más tampoco sufriendo esa parte.
Pero vosotros queréis responsabilizaros, ¿no?, de vuestra propia profesión y de poder sacar adelante. Oye, ¿me sacáis más fotos y más documentos de vuestro abuelo que habéis traído la carpeta llena? ¿Desde cuándo guardáis? Bueno, ¿guardáis esto desde siempre en casa?
Yo, para mí, es mi herencia. Y yo le he dicho a mi prima, a mi hermana, que esto, que nadie me lo pida porque esto es mío.
O sea, ¿y tú lo sacas de vez en cuando y le echas un vistazo y lo miras? Y le está enseñando la libreta de embarque. Es como una especie de pasaporte. Tiene su foto, ¿verdad? Esto ya no es así, supongo. Ahora
sí,
ya no es...
Sí, mira, sí, así, sí. Mira,
son así también. Ah, tú también tienes la tuya. A ver, enséñame la tuya. Ah, mira, sí, pues eso es como una especie de pasaporte con la foto. Qué guapa estás en la foto.
Gracias.
Libreta de inscripción marítima. María Dolores Cantillo Ortiz.
Los embarques, los títulos. Y esto es lo principal para embarcarte. Es como tu DNI cuando estás a bordo. Es con lo que te identifica. Y en el resto de la foto, lo que os traigo es la evolución que hemos tenido en casa, en los barcos.
Ah, sí, porque guardáis fotos también de vuestros barcos. Bueno, yo creo que nadie puede negar que lo vuestro es esto, y bueno, yo solo puedo desearos que sigáis luchando, porque con esa fuerza que tenéis, hombre, tenéis que conseguirlo, ¿no?
Yo ya tengo una edad, bebé, la edad nunca impide nada, pero yo todo lo que pueda hacer, independientemente de por mí, para que venga detrás, que le abra un mundo, que le abra puertas, que tengo que hacer mil entrevistas, que tengo que ir a mil sitios, yo voy, porque yo lo que quiero es que todo el mundo tengamos las mismas oportunidades y que todo el mundo trabajemos lo que nos gusta, sea duro o no sea duro, pero que sea una elección propia, no que nadie te lo imponga.
¿Y tú, Marilo?
Yo, pues, lo que pido desde aquí ahora mismo es que me dejen trabajar, lo voy a pedir a Miguel también que me lleve, que...
Estamos pidiendo aquí a los que tenemos alrededor un montón de pescadores, un montón de... que tienen su propio barco, son patrones de su propio barco, y a ver si cala esto que estamos contando.
Ahí,
¿no?
Ahí. Y eso, mi sueño es eso, que dedicarme a la pesca aunque sea duro, pero prefiero vivir en un trabajo duro siendo feliz y con poco, antes que en un trabajo que me dé todas las facilidades, que sea súper cómodo. Prefiero el mar antes que otra cosa.
Bueno, pues poco más hay que decir después de estas palabras de Mariló, ¿no? Mientras siguen descargando pescados, siguen llegando barcos con lo que acaban de pescar esta mañana a esta lonja del puerto de Barbate. Ahí continúan. Gracias a las dos, ha sido un placer. Mientras el trabajo continúa aquí en esta lonja, en el puerto de Barbate. Bueno, imaginaos, ¿no? Habéis notado ese guirigay que hay en el, lo que es el descargar los barcos, ¿no? Que llegan a puerto para, bueno, todas esas cajas de pescado pasan a la lonja, allí se subastan, y ahí estaba Mariló y Manuela con esta charla que hemos tenido esta misma mañana aquí en Barbate, en la provincia de Cádiz. Fernando Trías de Bes es nuestro profesor de Economía de Bolsillo. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Has estado escuchando a Mariló, a Manuela. Sí. Claro, es que dices, ¿qué queremos trabajar? Dice, no, aquí nadie quiere dedicarse a la pesca, no hay relevo generacional, pero nosotras queremos y no nos contratan, pues porque es una de estas profesiones que tradicionalmente pues no ha habido mujeres, ha costado mucho hacer este cambio, los propios barcos a veces no están preparados para llevar mujeres a bordo, y es una pena, ¿no?, lo que hemos escuchado.
Es una pena. Mira, Pilar, ¿tú sabes históricamente cuál es el detonante que hizo que la mujer se incorporara al mercado laboral en Occidente?
A partir
de que, porque es tan sangrante cuando lo examinas, es la Segunda Guerra Mundial. En el momento en que los hombres faltan en las ciudades, en las fábricas, porque están en el frente y porque están muriendo millones de soldados, faltan mujeres en el sector productivo, y este es el momento de la historia en el cual, por necesidad absoluta, la mujer se incorpora al mercado laboral. Tú fíjate, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, y esto pasó también en Estados Unidos, muchas mujeres volvieron a amas de casa, a sus labores, a criar a sus hijos, pero ya estaba puesta la pica en Flandes. Hubo algunas que no. Pero con esto quiero decir que es que realmente la incorporación de la mujer al mundo laboral o la falta de incorporación es un tema de absolutamente prejuicios. Tú fíjate que ha habido un momento con uno de los testimonios, yo es que me rasgaba las vestiduras, porque decía, no, es que no nos dejan porque dicen que me voy a sentir incómoda con tantos hombres en el barco. O sea, y dice ella, o los que se van a ver si los que van a sentir incómodos van a ser ellos, ¿no?
Es verdad,
pero hablar de una incomodidad por compartir un puesto de trabajo, ¿pero en qué siglo estamos? Perdón, por estar en un barco. Es decir, al final, todos son barreras sociales, son barreras de prejuicios. No hay nada que a nivel laboral haga un hombre que una mujer no pueda hacer. Nada. Es que incluso en los oficios de fuerza bruta, hoy en día tienes ayudas mecánicas. Es decir, si me dices, bueno, mira, es que transporta pianos, bueno, pues a lo mejor puedo entender que a lo mejor eso es un trabajo muy de fuerza bruta, pero es que incluso ahora ya existen sistemas hidráulicos, ya no es lo de antes. Es decir, existen ya toda una serie de posibilidades en los dos o tres oficios que, bueno, que puedes decir que puedes llegar a entender que sea un tema de fuerza bruta, pero es que estamos hablando de algo absolutamente marginal. Y sin embargo, sigue habiendo unos oficios que no hay manera.
Es que en el caso de Mariló, que tiene 27 años y tiene ese título porque se lo ha sacado con sus cursos de patrona de barco, que es de lo que quiere trabajar, pero ella dice, para eso también me falta el complemento de una serie de horas que tengo que hacer en la práctica, pero es que si no me dejan hacer las prácticas, nunca consigo, llegar a tener completo, digamos, esa posibilidad de que alguien me contrate como patrona en caso de que la contrataran. Manuela, que lleva siendo mecánica naval, dice, si yo soy capaz de hacer absolutamente todo en mecánica, dice, en tierra, pero también en mar. Si solo me ofrecen cambiar el aceite, que es cuando decía ella, para eso cambio el aceite de la moto, que no es eso lo que yo quiero hacer, ¿no?
Claro, o sea, claro. Bueno, son serán pioneras, al final serán estas dos mujeres que se lo acaban consiguiendo, que espero que sí, desde aquí hacían un llamamiento y ojalá que lo logren, porque aparte lo decía una de ellas, esto es vocacional, o sea, esto es duro, no da tanto dinero, pero es lo que yo quiero hacer en la vida, ¿no? Pues oye, como cuando las primeras mujeres militares que se graduaron o en la policía, ¿no? O las primeras guardias civiles, te acordarás, yo recuerdo ver esto en prensa, la primera guardia civil mujer, y ahora nos parece de lo más normal, o como cuando hace unos años te subías a un taxi y decías, anda, una mujer taxista. Ahora ya a nadie se le ocurre decir eso porque es absolutamente normal. Entonces, es una cuestión de normalizar algo en una serie de sectores que han quedado totalmente todavía masculinizados porque siguen siendo sectores muy tradicionales, pero es que no tienen ni un sentido real ni ninguna justificación. Es absolutamente un tema de tradiciones y de prejuicios, pero totalmente.
Bueno, pues a ver si, por lo menos contándolo aquí en la radio, como en tantas partes, no se puede contribuir un poquito a cambiar esta situación que, como tú dices, no tiene ningún sentido. Es absolutamente absurda. Fernando Trias Deves, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Adiós. Es justo la hora para acercarnos a Securitas Direct. Ahí está Elena Fornas para darnos los consejos. ¿Qué son? ¿Cuáles, Fornas?
Por supuesto. Oye, qué historia más chula la de estas dos mujeres. Qué vocación por la mar más maravillosa, Pilar. Y hablando de vocación, pues bueno, Securitas, su vocación es cuidarte. Porque te imaginas, Pilar, las complicaciones que podríamos evitar si nos anticipásemos y detectásemos, por ejemplo, un problema antes de que ocurriese. Pues ya es posible con Securitas Direct, que lanza la primera alarma con tecnología Presence, que les permite detectar antes un intento de intrusión. Todo para responder antes y evitar que una situación pues se convierta en un problema, que es lo que todos queremos evitar. Anticípate tú también y descubre cómo su tecnología Presence puede protegerte mejor en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Estamos en Cádiz, nuestra primera parada por esta vuelta que vamos a hacer por Andalucía. Mañana estaremos en Huelva, luego volveremos, ¿eh? Estaremos también en Málaga, estaremos en Sevilla. Bueno, y el resto de programas de COPE también se pasarán por las diferentes provincias andaluzas durante este próximo mes. Y contigo que nos escuchas, hoy desde Cádiz te estamos preguntando, ¿tú cuando bajas a Andalucía, qué es lo primero o lo único que nunca jamás puede faltar en tu mesa? O bien porque te lo cocinan en casa, si vas a casa de un familiar o de unos amigos, o bien porque vas a un restaurante. El plato que siempre, siempre pides sí o sí, ¿cuál es, Rosa, Fernando? Vamos a ver qué dicen los oyentes. Por cierto, el tuyo debe ser el salmorejo, ¿no?
Es porque he comido hoy salmorejo.
Que tenía muy buena pinta.
Bueno, es decir, el salmorejo...
hacerlo como se hace en mi casa es complicado, ¿eh?
Ah, bueno, o sea, claro, es que usted, señor, es de Córdoba, claro, perdón, ¿eh? Perdón.
Claro. No, hacer el salmorejo como lo hace mi madre es complicado. Este no es como el de mi madre, el que he comido hoy, pero se le parece.
Se le acerca mucho.
No, mucho no.
Bueno, mucho no, que está escuchando la madre de Fernando.
Pero no, a ver qué dicen los oyentes. Yo tengo mucha curiosidad por saber.
Pues fijaos, venga, de todas las cosas ricas de Andalucía, podemos destacar, como no, el pescadito frito.
Buenas tardes a la gente. Tanto a mi pareja como a mí, de lo que más nos gusta son los desayunos de allí, con el típico mollete, con manteca colorada, con zurrapa, que desayunas como un señor. Y luego, en plan aperitivo, pues cualquier pescado, los chocos, en fin. Pero me gusta mucho la freiduría, porque la hacen perfecta en su punto de aceite, nada aceitosa, en fin, me encanta la freiduría de ellos.
Y a todos.
Muy bien, pues chaval, sí. Listo este, sí.
Bueno, freiduría sí, pero si hay que elegir un pescado frito, yo por ejemplo, si ahora el primero que me viene a la cabeza, boquerones.
Por supuesto.
¿A sí, ti?
¿Boquerones?
¿Rosa?
Sí, boquerones.
¿También boquerones? Sí, ¿también boquerones?
Bueno, también podemos hacer un mixto, quiere decir, podemos, no, una fritura variada, quiere decir, pues un poquito de boquerones, un poquito de acedía, un poquito de
puntita. No te cortes.
Muy bien. Lo que viene siendo ahí, un conjunto.
Sí, ahí meteríamos, ¿qué más se puede meter? No sé, si hay alguna sardinilla pequeña también me viene
eso,
bien.
Eso, que no falte de nada, que no.
Exacto.
A mí unos calamares tampoco me sobran.
A mí tampoco me sobran, Bueno.
Calamares, ¿sabes qué pasa? Que es que cada vez más difícil encontrarlo fresco, ¿sabes? Yeah. Entonces, yo me estoy bajando un poco del calamar.
Vaya, hombre. Bueno, pues los oyentes, que hablen los oyentes. ¿Qué plato no puede faltar en tu mesa cuando bajas a Andalucía? Notas de voz 607-150602. Bueno, estamos aquí en Cádiz, en Andalucía, hablando con la gente de aquí, pero no se nos olvida que la guerra de Ucrania está ahí. Fernando, ¿está la guerra de Ucrania estancada? ¿Qué pasa?
Pues esa es la pregunta que vamos a hacernos, ¿no? Porque parecía que Putin, al concentrar las tropas que tenía dispersas por todo el territorio ucraniano y focalizarse en el Donbass, pues iba a conseguir una victoria rápida, pero tampoco está consiguiendo una victoria rápida. Vamos a ver si nos explican qué está pasando realmente en Ucrania.
En un momento, aquí en la tarde.
Y aunque me pido otra cerveza, solo me interesa beber de ti.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
El parón de la actividad comercial de Ucrania es vital para el campo. El 40% de las importaciones de todos los cereales vienen de allí. ¿Puede faltar alimento a nivel mundial?
En algunos países sí.
Un grupo de investigadores estadounidenses han encontrado una molécula que rejuvenece los cerebros envejecidos y que permitiría recuperar la memoria. ¿Qué supondría esto si se confirmara en seres humanos?
Todos hemos oído hablar alguna vez ese mito de que las...
¿Cuáles son las causas para ese estrés emocional?
Cuando la carga del trabajo es alta y además existe cierta falta de recursos que son muy...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada. Cádiz, Costa Ballena, en Hotel 4 Estrellas desde 30 euros la noche. Halcón Viajes y Viajes Ecuador, aquí sí hay playa.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Que Movistar Prosegura Alarmas tenga un servicio que guarde las llaves de tu casa y acuda frente a cualquier emergencia mientras estás de vacaciones, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil. Así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los...
Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego, @COPE.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y navega por las islas griegas, vuelos incluidos desde 799 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. O haz una ruta en coche por Islandia desde 699 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur.
En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Repite conmigo. Mensana,
incorpore fresco.
Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola aire acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este sonido que estamos escuchando es el sonido del autobús en el que han sido trasladados los 264 soldados ucranianos que todavía estaban en la acería de Azovstal. Seguro que has oído hablar de esa acería. Es el lugar donde un puñado de hombres resistía en Mariupol, una ciudad absolutamente destruida que ya ha sido tomada por las tropas rusas, y estos soldados, bueno, pues han sido llevados a un campo de prisioneros ruso. Zelensky les ha agradecido, digamos, la entrega que han tenido por su país.
Gracias a la acción de los militares de Ucrania, a las Fuerzas Armadas, al Grupo de Inteligencia y Negociación, Cruz Roja y Naciones Unidas, esperamos que sea posible salvar las vidas de nuestros camaradas.
Sigue la guerra en Ucrania, aunque hablemos menos de ella, sigue siendo una guerra cruel, sigue siendo una guerra que se lleva muchas vidas por delante. ¿Pero en qué momento está esa guerra? Vamos a intentar responder esa pregunta con la ayuda de Jesús Argumosa, general de división, jefe de la escuela militar. General Argumosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Fernando.
Y nos acompaña también el profesor José Ángel López, que es profesor de Relaciones Internacionales en ICADE. Buenas tardes, profesor López.
Hola, buenas tardes.
Hemos visto en los últimos días dos acontecimientos que parecen contradictorios. Por un lado, las tropas de Putin han conseguido tomar por fin Mariupol, digo por fin porque primero la han destruido, y al mismo tiempo prácticamente las tropas ucranianas han conseguido liberar Kharkov. Son ciudades muy distantes entre sí, Kharkov está mucho más al norte que Mariupol, pero no sé si eso es significativo para la marcha de la guerra. General Argumosa, ¿qué dice usted?
Bien, yo ahora mismo lo que digo es que efectivamente Putin ha conseguido la primera victoria militar con la rendición de Mariupol, ¿no? Mariupol tiene una simbología importante, es la, digamos, la Numancia de ucraniana, y lo que produce es que ahora mismo pues evita o impide el acceso de Ucrania al mar de Azov, porque ya consigue Rusia el corredor terrestre que va desde Donbass a Crimea, ¿no? Por otro lado, ya lo que sí también le favorece a Rusia en el sentido de que las tropas que estaba empleando en Mariupol, ya, pues ahora las puede desplazar al Donbass y sumar a esa gran operación, gracias a la gran ofensiva que está preparando para Donbass, ¿no? Para hacerse con todas las dos regiones de Lugansk y de Donetsk. Es cierto que ahora mismo, como ha dicho, o si quiere hablamos luego, en el Kharkov, sí, la parte norte, pues las fuerzas ucranianas están respondiendo, han conseguido llegar casi a la frontera con Ucrania, ¿no?
Esto es mucho, ¿no? Es que es muy importante, ¿no?
Sí, es importante porque ahora mismo sí está muy cerca de impedir o prohibir el abastecimiento logístico de Volgorod, que es donde está el centro, digamos, logístico ahora mismo de las fuerzas que están en el Donbass, uno de los grandes centros logísticos, impedir que apoye a toda la fuerza, todo el despliegue de fuerza que está ahora mismo agrupándose en el Donbass. Luego, por esa razón es un sabor agridulce, ¿no? Por un lado, Mariupol se ha perdido, yeah, pero por otro lado, en el norte, pues todavía Ucrania tiene perspectivas de limitar bastante el Donbass, ¿no?
Yeah. Profesor López, estamos en la segunda fase de la guerra. Como nos dice el general Argumosa, se han concentrado las tropas rusas en la toma del Donbass, pero bueno, esto es que no llega a producirse. O sea, no sé si es que la segunda fase se está pareciendo ya a la primera. ¿Qué le está pasando al ejército de Putin que no llega a materializar muchos de los objetivos que se ha marcado?
Bueno, en realidad es que, en mi opinión, no conocemos muy bien cuáles son los objetivos reales de toda la agresión contra Ucrania, porque hay que recordar que se inició con una ofensiva generalizada, incluyendo la capital, incluyendo algunas ciudades del occidente de la República, para posteriormente concentrarse en las regiones que antes se han mencionado y finalmente en torno a Mariupol para establecer ese corredor terrestre que una con Crimea. Entonces, posibilidades sobre el papel hay muchas. Es decir, en estas últimas semanas se ha barajado la posibilidad de recrear este imaginario político, ideológico, histórico de Novorosilla, de la nueva Rusia, que incluiría prolongar el corredor desde la península de Crimea hasta Odessa y conectarlo con el territorio secesionista de Transnistria en Moldavia. Esto sería una operación de un calado y de unas dimensiones militares que a mí se me escapan por completo, porque claro, estaríamos hablando de otra dimensión desde el punto de vista militar. Pero claro, es que no sabemos, a mi juicio, si realmente los objetivos,
¿cuál es el objetivo de Putin?
De esta agresión inicial, pues no era concentrarse en la consolidación de Crimea y la consolidación de los territorios secesionistas que están en marcha desde 2014.
General Argumoso, vamos hacia, digamos, un estancamiento de la guerra, con una fatiga de los dos bandos contendientes y pocos progresos sobre el terreno.
Pero realmente estamos en una guerra de desgaste, ¿no? Ahora los dos, especialmente las fuerzas rusas, están en una manera desgastadas, por el sentido fatigadas, digamos, ¿no? Empezó, como ha dicho el profesor, con unos grandes objetivos, Kiev, Kharkov, unos despliegues enormes de ejes de penetración, pero se ha visto que eso era imposible, y ha bajado y se ha concentrado en el Donbass. En el Donbass, ahora mismo la parte rusa está reagrupando aquellos grupos de combate que estuvieron operando en el norte, tanto en Kharkov como en Kiev, ¿no? Pero todavía no tiene la reagrupación, la potencia suficiente, potencia de combate para hacer una gran ofensiva. El problema de ahora mismo de los rusos es que no tienen todavía preparado adecuadamente la gran ofensiva del Donbass, ¿no? ¿Por qué? Porque le falta, por un lado, no tiene las suficientes tropas, hablo de personas, de reclutas, y si tienen son reclutas, sobre todo si empezó con unos 120.000 hombres allá en el 24 de febrero, ahora le quedan, pues, yo creo que un tercio por lo menos ha perdido, ¿no? Ha perdido también el material, con lo cual la fuerza que ahora mismo puede impulsar en el Donbass, pues todavía carece de potencia, ¿no? Por otra parte, los ucranianos llevan 8 años en el Donbass. Tienen unas posiciones defensivas muy fuertes, muy potentes, ya se llama en el argot militar organización media o fuerte, ¿no? Que es muy difícil atravesarla, además en varios escalones, en varias líneas. Esto ahora mismo, pues, lo que produce es un estancamiento hasta que se prepare adecuadamente las fuerzas rusas que tengan el personal y material suficiente para actuar. Y por otra parte, en Ucrania están esperando que lleguen los medios sofisticados y modernos de Occidente para hacer frente adecuadamente a esta posible ofensiva.
Bueno, pues estamos en ese estancamiento, a ver cómo se resuelve, profesor López, en el último minuto. ¿Qué posibilidades de un alto el fuego o de una negociación de paz hay cuando Putin se niega a reconocer, sus objetivos, no ha alcanzado sus objetivos del todo, y cuando Ucrania, claro, no puede aceptar perder territorio, la península de Crimea, el Donbass, ¿qué posible solución hay a este atolladero?
Bueno, desde el punto de vista político-diplomático, yo creo que escasas, porque nos situaríamos en una posición incluso mucho más compleja de los acuerdos de Minsk 1 y 2 del 2014 y 2015, con esa fragmentación territorial a la que hacías referencia. Y por otro lado, lo positivo que tiene en su mano, o la baza que tiene Putin, precisamente por no haber explicitado cuáles son los objetivos en Ucrania, es que en cualquier momento puede detener o hacer avanzar esta agresión y marcar los objetivos conseguidos como los que inicialmente estaban previstos en esa operación especial.
Si esto es lo que yo quería desde el principio, claro.
Para consumo interno, pues siempre quedarían satisfechos, ¿no? Desde ese punto de vista. Entonces, es muy compleja la evolución, a mi juicio, que pueda tener el conflicto, pero desde luego sí que corremos un serio riesgo de enquistamiento, algo parecido a lo que sucedió desde el 14 hasta la fecha actual en los distritos orientales.
Profesor López, general Argumosa, gracias a los dos por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Gracias, un saludo.
Gracias, buenas tardes.
Titular Pilar, la guerra en Ucrania diplomática y militarmente se estanca.
Pues nos quedamos con eso. Y fíjate, Fernando, tras hablar con Marilo y Manuela, dos hermanas que quieren pescar y nadie las contrata, en el puerto de Barbate, que he visitado esta mañana, continúa el trajín de barcos que llegan para descargar en la lonja. Y me espera Miguel, que acaba de descargar su pescado y tiene las claves de por qué la gente joven no quiere dedicarse a la pesca. Bueno, esto que se escucha es el motor de un barco pesquero que acaba de llegar ahora mismo al puerto de Barbate. Está justo situado frente a la entrada a la lonja y está descargando todo el pescado que trae, que en este caso veo que es sobre todo jurel y caballa, y además bastante grande. Ahora están las diferentes cajas de pescado, según las van descargando del barco, el pescado se va poniendo en unas cajas de forespan blanco y se les va poniendo hielo encima. Es decir, primero se coloca un poquito el pescado en las cajas y después pasan a otro lugar donde se les va echando hielo. Estos son jureles.
Jureles blancos.
Jureles blancos, ¿son grandes?
Sí.
Bueno, pues mientras sigue este proceso de descargar y de poner el hielo encima, yo voy a saludar a Miguel. Hola, Miguel, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Que Miguel hace un rato estaba haciendo exactamente esto con su barco, ¿verdad?
Sí, veníamos de la mar y estábamos preparando el pescado.
¿Cuánto tiempo has estado en la mar? ¿A qué hora has salido esta mañana?
Salimos a las 7 de la tarde y hemos entrado a las 10 de la mañana, más o menos.
O sea, toda la noche, salisteis a las 7 de la tarde de ayer.
Sí, y toda la noche buscando pescado y poca pesca. 70 kg de ureles y 6 kg de caballo, nada.
¿Eso es poco?
No, eso no es nada, eso no paga ni el gasoil. Hoy no hemos tenido suerte y es lo que toca.
Porque no todos los días son iguales, eso es lo que tiene también este trabajo, ¿verdad?
Exactamente, la pesca es muy inestable, los pescados, los precios.
¿Qué tipo de barco tienes tú?
Nosotros tenemos un barquito de cerco. A ver,
¿qué es la pesca de cerco exactamente?
La pesca de cerco es la que se dedica a las caballas, jurez, sardinas, boquerones, los pequeños pelágicos. La pesca está mala, no nos dejan, no podemos pescar.
Bueno, estamos hablando en este programa de los problemas, o sea, hemos bajado a Andalucía para ver, pues eso, en la tierra, pisando la tierra, el mar, la lonja, en este caso, comprobar a qué os enfrentáis, los problemas que tenéis, las ilusiones, las dificultades, y por supuesto el sector pesquero es uno de los fundamentales de la provincia de Cádiz, y nos hemos venido por eso a uno de los puertos más importantes, que es el de Barbate. Pero como tú dices, afrontáis muchas dificultades. Y una de las dificultades que atraviesa el sector es que no hay relevo generacional. La media de edad entre los pescadores es de 50 años. Tú tienes 40, eres de los más jóvenes.
Exactamente. El barco, el más pequeño es mi hermano, que tiene unos 38 años, yo que tengo 40 y poco, y no hay nuevos marineros, no hay.
¿Pero por qué no hay nuevos marineros?
Pues son un cúmulo de cosas. Lo primero es que no se gana dinero en la mar. Las trabas burocráticas que hay, que cada año que vamos a pescar sale una nueva ley, un político que está aburrido, un ecologista que está en su casa y no tiene otra cosa que idea, que se cree que somos criminales, y todos los años igual, y que no hay marinero. Después los cursos se caducan a los 5 años. Si un hombre se va de la mar a otro sector y después quiere volver, todos los cursos están caducados, los cursos no se hacen. ¿Cómo puede venir a la mar de nuevo si el hombre quiere hacer los cursos y no se lo facilita? Y si se lo facilitan, tienen que pagar dinero.
Entonces, es decir, me estás hablando de muchas trabas burocráticas, claro, de pocas facilidades, de tasas. Me estás hablando además de que, claro, es una profesión inestable, porque un día la mar está de una manera, otro día está de otra. Por lo tanto, no es algo que digas todos los días pesco lo mismo. Y encima están subiendo mucho los carburantes.
Exactamente, lo del precio del gasoil es una locura. Eso se va a cargar la flota. Y esto de la subvención esta de los 20 céntimos, esto es un cachondeo, porque el barril vale lo mismo que antes de la crisis y los precios no bajan, al contrario, está más caro. Esto no tiene ningún sentido.
O sea, que tú crees que la gente no se dedica a la pesca, no solo porque sea una profesión muy dura, sino porque ven que realmente la rentabilidad es muy, muy escasa y que es muy complicado vivir de esto.
Claro, es muy complicado. Pero más complicado es si no nos dejan pescar. Es que no nos dejan pescar. El problema es ese, es que no nos dejan pescar.
¿Tú desde cuándo pescas?
Yo de toda la vida.
¿Toda tu familia, no?
Toda mi familia. Este barco nuestro es del 28. Posiblemente será el más antiguo del Golfo de Cádiz. Si no,
¿De 1928?
Sí. Y todas las generaciones. Nosotros somos la cuarta generación y espero que la última, porque yo para mi hijo no quiero esto.
¿Por qué?
Porque esto, yo vengo de sufrir, yo no vengo de ganar dinero, yo vengo de sufrir toda la noche trabajando, y mira lo que ha cogido.
Pero Miguel, ¿qué haría falta, qué tendría que cambiar para que tú, si a tu hijo le gustara, que no lo sé, pero hay gente que le gusta y aún así no se quiere dedicar, si a tu hijo le gustara, qué tendría que cambiar en esta profesión, en qué tendría que cambiar en la pesca para que se dedicaran a ello?
Pues lo primero, que te permitieran las nuevas construcciones, porque yo quiero que mi hijo vaya bien a la mar. Y no en un barco antiguo. No, las subvenciones a los barcos no existen. Tú no puedes hacer una nueva construcción. Nosotros tenemos un barco, tenemos el proyecto Shao, está aprobado para hacer un barco. Tenemos que desembolsar 350.000 euros para hacer un barco. Eso es imposible, eso es inviable, como está la pesca. Y ahí estamos ahí, y aparte de que facilitaran las nuevas construcciones, pues que se escuchara el sector, pero que se escuchara de verdad. No que se escuchara una parte. Que por ejemplo la flota de cerco ahora está con el tema de las cuotas. Muchos barcos no, ni las pescan, las alquilan, negocian con ellas, gente que no son ni pescadores, que son pescadores de oficina. Esto es el fin de la pesca.
Te noto muy desanimado.
Porque estoy aburrido. aburrido de todo lo que rodea la mar, no de la mar no, de lo que rodea la mar.
¿Qué has traído, por cierto, hoy? ¿Qué has pescado?
70 cajas de jureles, 6 cajas de caballa, hemos vendido 660 euros, dividido entre 9 personas y unos 400 litros de gasoil que hemos gastado a euro el litro aproximadamente, pues hemos ganado un montón.
Perdóname, pero no he sido capaz de hacer la cuenta, pero me parece que has perdido, ¿no?
Claro, claro, nos va a costar dinero, pero nos va a costar dinero, en este caso, al armador, porque nosotros lo que hemos hecho, que al marinero le hemos dado de jornada, pero el gasto no lo quedamos nosotros.
Lógicamente, las pérdidas, claro, son tuyas.
Claro, hombre, claro, es demasiado.
Bueno, ¿cuánto tenéis que pescar para ganar dinero? Que un buen día, por ejemplo, que salgas a pescar, ¿cuánto tienes que pescar?
Pues bueno, un día regular que venda 2.500 o 3.000 eurillos, regular, bueno, está bien, a partir de ahí, bien.
Ahí tienes que descontar los sueldos, gastos. Los gastos, el gasoil, en fin, y todo para poder llevarte un jornal decente.
Claro, exactamente.
Él no quiere este trabajo para sus hijos, al menos no en estas condiciones. Y como él, tantos otros pescadores, gente que sí ha vivido la mar desde pequeños, que le gusta la mar, pero que sus propias familias les dicen que no se dediquen a esto. Así no puede haber relevo generacional. Este es el problema. ¿Cuál es la solución? Pues no sé, ahí dejamos la pregunta, desde la lonja del puerto de Barbate.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900 055 101. Con OCU aún estás a tiempo.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos desde su coche eléctrico.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
El Lago de los Cisnes, el ballet más querido de todos los tiempos, en directo desde la Royal Opera House de Londres. El jueves 19 de mayo a las 8:15 de la noche, disfruta de esta obra maestra en los mejores cines de España. Este jueves, no te pierdas el ballet del Lago de los Cisnes. Consigue tus entradas en taquilla o en roencines.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Los Cabos, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido, desde 1.150 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Que Movistar ProSegur Alarmas proteja tu casa cuando te vas de vacaciones y que en caso de emergencia contacten contigo en menos de 29 segundos, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
En el año 1963, es la historia de una canción, Phil Spector creó este Be My Baby que cantaron las Ronettes.
Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Dicen que indudablemente es una de las mejores canciones pop de la historia. Hoy me he traído la versión de la...
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.